Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma.
Muy bien, ya estamos comenzando este segundo bloque. Ya está con nosotros don Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADECU, que ya es parte estable de Está Mal Pelado el Chancho. Y vamos a ver qué nos propone el día de hoy para conversar respecto a los derechos de los consumidores y los deudores en nuestro país. La verdad es que hay situaciones bastante complejas vinculadas, por ejemplo, a las telecomunicaciones, pero también, lo hemos hablado otras veces durante el programa, los créditos hipotecarios, también el fortalecer y el reactivar la economía es algo que está muy, muy fuerte en este minuto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos propone Hernán Calderón Ruiz. ¿Cómo estás, Hernán? Qué bueno tenerte nuevamente acá.
¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar nuevamente contigo y, bueno, saludarlos a todos.
Oye, Hernán, cuéntame, ¿qué nos quieres contar el día de hoy?
Mira, yo quería contarles que me pareció ayer, algunos días salió un reportaje en televisión de una familia que perdió su vivienda, rematada, desalojada, por tener pendiente 3 cuotas de contribuciones, que en sí era una casa bastante grande, en la zona costera, pero que la verdad que la deuda de cuotas no era ni siquiera el 1% del valor de la vivienda. Pero esto fue ejecutado por la Tesorería General de la República. A mí me parece que ya esto lo hemos nosotros dicho hasta el cansancio. La Tesorería General de la República no puede seguir haciendo ejecuciones de personas, de contribuyentes. La verdad es que nos parece inconcebible que un organismo público, que el Estado mismo, viendo la situación económica que tienen las personas, la falta de conectividad, la falta de poder asistir a las instituciones públicas que están cerradas, la falta de trabajo, la falta de ingresos que tiene la ciudadanía, y más allá del valor de la vivienda y la calidad económica, que la posición económica que tenga la familia, que uno puede decir, no, es que es una casona gigante, perfecto, pero es un ciudadano. Y a mí me parece inconcebible que la Tesorería General de la República siga haciendo ejecuciones. Esto es el inicio y es lo que refleja de que probablemente lo que viene en los próximos días, cuando ya termine el estado de excepción que tenemos, porque ahí se van a desatar todas estas demandas y estas ejecuciones que no solamente van a tocar a este caso con la Tesorería General de la República, sino que también van a ser las inmobiliarias, los bancos, todos van a empezar inmediatamente a acelerar las ejecuciones por deudas hipotecarias. Nosotros una de las peticiones que hemos dicho permanentemente es que la Tesorería General de la República, para que el gobierno dé una señal, debiera suspender todas las ejecuciones al menos por unos 12 meses. El Estado no tiene los mismos criterios y los mismos principios que tiene un banco, y por lo tanto debiera haberse suspendido. Esta era una de las peticiones que hemos hecho constantemente, ¿no? Y fíjate que la Tesorería General de la República, según normas que tienen ellos, cuando una persona supera una deuda de 1 millón de pesos, dice que están obligados a iniciar la ejecución. A mí me parece que en estados de excepción eso no se debiera aplicar, y el Estado debiera, los organismos del Estado principalmente, debieran tener estas facilidades o esta suspensión para un tiempo, para que esto se vaya normalizando y las personas puedan tener la posibilidad de poder ponerse al día, buscar acuerdos y darle facilidades mucho más extensas para poder pagar este tipo de impuestos que desde ya, con las últimas nuevas criterios que se han aplicado, las contribuciones han aumentado en forma significativa, ¿no?
O sea, hay una absurda
permanente. Fíjate que en la región metropolitana, todas las personas que, cuando uno dice llegó el metro, escucha, qué bueno que llegó el metro, pero resulta de que cuando llega el momento de hacer, reajustar las contribuciones, estar al lado del metro se te transforma en un gasto, porque claramente el valor, la plusvalía de las viviendas aumenta y por lo tanto las contribuciones te aumentan. Y eso ha sido una constante. Entonces, en vez de ser un tremendo, que además es un tremendo beneficio que las personas tengan el metro afuera de la puerta, una cuadra, dos cuadras, pero la llegada del supermercado, la farmacia, el metro y otro tipo de actividades que son relevantes para la calidad de vida de las personas, también le significa un costo porque va a tener que pagar más contribuciones. Bueno, estos son parte de los criterios que hoy día hay que, digamos, empezar a revisar, porque claramente no puede el Estado estar sacrificando a las personas. Y en eso...
Pero lo hace.
Como te digo, ayer claro, era dramático cuando yo lo vi en la televisión, que la familia desalojada de su casa por una deuda que superaba un poco más del millón de pesos. Claro, era una...
Considerando que tenemos un presidente que no pagó contribuciones durante 30 años y tenemos un expresidente y el hijo de un expresidente que no pagaron contribuciones por caburga, claro, durante harto tiempo.
Exactamente.
El presidente Piñera, el expresidente Lagos y el hijo del expresidente Lagos, Ricardo Lagos Bebe.
Y yendo a ese punto, fíjate que... Y como información también para nuestros auditores, yo considero de que lo que se aplicó, la excepción que se aplicó, la prescripción que se le aplicó al presidente de la República por su casa en el lago, ¿cuál fue?
Caburga, en el lago Caburga.
Lago Caburga. Yo creo que eso no se aplica administrativamente. Las prescripciones se solicitan para que las dictamine un tribunal. Cuando yo solicito una prescripción administrativamente no se puede aplicar. Es la persona la que recurre y solicita al tribunal que aplique la prescripción. Aquí se aplicó administrativamente. Yo siempre he interpretado de que las prescripciones las tiene que fallar un tribunal y se alegan. En todos los casos, fíjate, en todos los casos tiene que ser así. Pero ahí hubo una excepción que yo no lo entiendo. No, la verdad que no lo entiendo. Y como información, Jaime, para que la gente sepa, cuando tiene deuda de basura por derechos de aseo, cuando tiene deuda, fíjate que por parte, por infracción a la ley de tránsito, patentes municipales. Bueno, uno dice, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, aquí se aplica una prescripción. Todas las deudas municipales prescriben a los 3 años. Todas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Si tiene acumulado partes en el vehículo que tengan ya 3 años y hayan sido publicadas en el boletín de partes, este boletín que hay donde se publican los partes, esa persona lo que tiene que hacer es solicitarle, con la información correspondiente del parte, el día y toda la información, tiene que solicitarle al juzgado de policía local, la eliminación del parte y que se aplique la prescripción. Y el tribunal, el juzgado de policía local, lo resuelve en una semana, en 15 días, ni siquiera es un juicio. Ahí es el tribunal el que aplica la prescripción. Pero hay que solicitársela. No se aplica administrativamente. Bueno, lo mismo le pasa cuando tiene deudas de aseo. Cuando las personas que tienen deudas de aseo, que a veces se le acumulan 10 años de deudas de aseo, bueno, esa persona lo que tiene que hacer también es solicitarla pero ahí tiene que hacerla el tribunal civil, porque es otro tipo de deuda. Y se solicita al tribunal civil, y el tribunal civil elimina y aplica la prescripción a todas las deudas de 3 años hacia atrás. Y le quedan solamente 3 años, y son 10, le van a quedar 3 solamente por cancelar. Lo mismo pasa con las patentes municipales. Las patentes municipales también prescriben. Si tienen una acumulación de deuda de patentes municipales, supongamos a veces hay gente que tiene 10, 15 años de patente, bueno, usted lo que tiene que hacer es solicitarle al tribunal civil que se aplique la prescripción. Y efectivamente, el tribunal civil puede, la aplica, y usted paga los últimos 3 años solamente. Y ahí sí que es accesible y pagable. Pero esas son cosas que existen, Jaime.
Existen, pero finalmente no se cumplen. Vamos a hacer una breve pausa musical. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, sobre lo que está pasando en este minuto en nuestro país, sobre los deudores, fundamentalmente vinculados al hipotecario, y también a las deudas de contribuciones que probablemente muchas personas no han podido cancelar, y no solamente desde este año, sino que de años anteriores, por cosas que hemos conversado no solamente con Hernán Calderón Ruiz, sino que con otras personas. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa musical, acompañándote, por supuesto, en este día de hoy, aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz sobre la situación de los deudores y de los consumidores en nuestro país. Y Hernán nos propuso un tema bien interesante respecto a una noticia donde una familia fue desalojada por no pago de contribuciones en la zona costera. Llama la atención. Mira, yo honestamente voy a ser bien claro, y quizás acá mucha gente se me va a tirar encima. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el pago de las contribuciones. Yo creo que las contribuciones no deberían existir, o por lo menos deberían tener un tiempo, pero después de cierta edad una persona no debería pagar contribuciones, sobre todo considerando además el nivel de las pensiones de la gente, a menos que el Estado tenga como interés básico seguir empobreciendo a sus ciudadanos, que creo que es lo que está pasando. Por otro lado, una cosa que ha planteado Hernán más de alguna vez, y que yo la verdad es que lo comparto, voy a ser muy honesto, es que en realidad esta crisis económica y financiera en la que estamos viviendo no es producto del COVID, no es producto del estallido social, sino que es anterior. Y desde ese punto de vista es tremendamente importante que el Estado, más allá del gobierno que esté de turno, el Estado debería garantizar una situación para que los ciudadanos, usted, yo, todo el mundo, tenga la posibilidad de efectivamente sentirse resguardado. Hernán decía una cosa que me parece muy importante también y que yo quiero destacar, porque la familia que fue desalojada era una familia aparentemente pudiente, o quizás con un buen pasar, de una casa bastante grande y todo eso. Esto no le debe ocurrir a nadie, no le debe ocurrir a una persona que vive en una población ni a una persona que tenga un buen pasar. Nadie debería ser desalojado por el no pago de contribuciones, considerando además que la verdad es que finalmente todos los ciudadanos terminamos siendo arrendatarios de nuestras propiedades. O sea, nos pasamos la vida arrendando un terreno. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, finalmente, hay una situación aquí que personalmente, insisto, yo aquí estoy corriendo con colores propios, personalmente me parece que es un sinsentido, y que me llama la atención que ningún gobierno le ponga cota, porque ya pagamos una cantidad de impuestos altísimo, y eso te lo puede decir cualquier contador. Dice, en Chile se pagan demasiados impuestos. Que lo que se haga con la plata no funcione, ese otro tema, pero de que se pagan hartos impuestos, se pagan hartos impuestos. Ni siquiera hay impuestos diferenciados, como también lo hemos hablado con Hernán Calderón. Hernán, por favor.
Mira, esto es como el preámbulo de lo que puede venir a futuro, porque incluso a pesar de que la Corte Suprema, fíjate que la Corte Suprema suspendió todas las ejecuciones. Sí. Entonces, es súper extraño que aquí se haya continuado con el proceso, a lo mejor estaba en curso y lo tomó justo y llegó la ejecución. Pero la Corte Suprema ordenó que se suspendieran las ejecuciones mientras durara el estado de excepción. Y a mí me parece que es una tremenda señal que la Corte Suprema haya ordenado. No quiere decir que los jueces a veces obedezcan lo que dictamina la Corte Suprema. A veces la Corte de Apelaciones dictamina otra cosa, o el juez, Civil dictamina y saca un fallo a pesar de que del instructivo que le dio la Corte Suprema. Bueno, habría que hacer los alegatos correspondientes, pero claramente hoy día hay una cantidad de miles y miles de ejecuciones que están suspendidas, y esto ha sido poca preocupación del gobierno. Había una discusión en el Parlamento para suspender las ejecuciones, pero no ha tenido, todavía no ve la luz. Entonces, hay un tema que está pendiente, que yo creo que va a ser... Mira, yo siempre he dicho de que la crisis que viene es la crisis de los hipotecarios. Ahí está, porque la mayor cantidad de las personas que hoy día están cesantes o están pagando una deuda de consumo, o otros están pagando deuda hipotecaria. La deuda de consumo, bueno, lógicamente... Puede soportarla. El problema es que a veces la deuda de consumo, si no tiene patrimonio la persona y el único patrimonio que tiene es la vivienda, al final termina la vivienda también hipotecada o embargada para poder responder a las deudas que tienen las personas. Todo esto tiene que ver con lo que hemos conversado aquí con Jaime, y que son las propuestas que hay. ¿Hasta dónde es el límite de una vivienda que tiene una deuda hipotecaria y que sea inembargable? ¿Cuál es el límite? ¿Puede ser por una deuda, como es el caso de este desalojo, embargo y remate por la tesorería, por una deuda de 1 millón de pesos, embargar una vivienda que vale 1.000 millones? ¿Será posible eso? Pero es que
es lo que hemos hablado muchas veces, Hernán, porque no solamente no tiene relación, sino que muchas veces la banca se hace de una casa donde la remata al mínimo, termina haciéndose una casa que cuesta mucho más y además deja al deudor con deuda. Entonces, de verdad, la situación es escandalosa. Por otro lado, también pasa lo que tú mencionabas recién, gente que ya ha logrado pagar más de la mitad del crédito hipotecario y que hoy día, evidentemente, es producto de... Y insisto, aquí hay algo que no se está viendo. Se habla de esta crisis financiera producto del COVID, y la crisis financiera viene antes del estallido social. Es más, justamente la crisis financiera genera el estallido social, el descontento social, etcétera, etcétera. Entonces, seguir en esta miopía político-económica solamente nos va a dañar y va a seguir fortaleciendo la sensación de rabia de los ciudadanos, lo que es bastante grave. Yo no sé si hay una conciencia de lo que se puede estar generando y gestando al interior de la sociedad chilena, que es tremendo, porque la gente está muy angustiada, muy enrabiada, y la verdad es que no, desde cierto punto de vista, pueden sentir que no tienen nada que perder. Entonces, ¿por qué no dejarla embarrada, digamos?
Bueno, mira, es que esto puede ser precisamente la mechita que puede terminar quizás en qué tipo de movilizaciones en el futuro. Yo creo que el tema de movilizaciones está en pausa, está en modo pausa.
Bueno, también. Yo pienso igual que tú, creo que está en modo pausa. Yo
creo que está en modo pausa, y lo que está haciendo la ciudadanía y las personas, lo que están haciendo es pasar esta crisis sanitaria, pero se da cuenta de que no ha resuelto sus grandes demandas, que son de mayor participación, de igualdad, de menos abuso, que todo eso es parte de lo que nosotros debiera resolverse, porque si no podemos tener quizás un estallido social 2, y probablemente si no hay respuesta a estas demandas y a estos problemas, porque ¿cuál es el principal patrimonio que tienen las familias de clase media o digamos sectores medios, bajos y incluso altos? La vivienda. No es otro patrimonio. Claro. Si la familia chilena, el único patrimonio que tiene es la vivienda. Eso, y probablemente tiene una sola oportunidad en su vida de adquirir una vivienda. Hay muchos que no lo logran nunca, pero las familias medias que son ordenadas, que han tenido trabajo estable y han tenido ingresos un poco más razonables y no ingresos mínimos, Bueno, y más el Estado, que también le ha hecho hay los programas habitacionales que han permitido de que hayan subsidios para que la gente tenga acceso a la vivienda. Bueno, ha permitido de que la gran mayoría de las personas tienen vivienda. Y toda la familia chilena lo que busca es tener ese patrimonio, porque ese es el patrimonio con donde va a estar con la seguridad, la tranquilidad de que no va a tener que estar pagando arriendo, ni tampoco la inseguridad de no tener donde poder descansar o pasar su vejez, como en el caso.
Exactamente.
Pero ese patrimonio no puede estar amenazado de la manera como está hoy día. Y por lo tanto, probablemente, si ese patrimonio es amenazado, las movilizaciones van a ser mucho más fuertes, porque es algo que a las personas les llega profundamente.
Exacto, tienes absolutamente toda la razón. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, a la vuelta de este corte. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, y estamos justamente conversando de qué es lo que pasa con los deudores hipotecarios y también con los deudores de contribuciones. Y algo tremendamente importante es esto que ha planteado Hernán, que tiene que ver con una pausa. Yo en eso concuerdo con él, creo que es una pausa del estallido social producto de la no satisfacción de las demandas que se generaron a partir de dicho movimiento, de dicha movilización. Se viene un plebiscito importante, porque da cuenta de la posibilidad de cambiar o continuar con el modelo, con el marco legal, con la Constitución de 1980, desarrollada durante la dictadura cívico-militar, o continuar con eso o cambiarlo. De hecho, hoy día está la propaganda del apruebo y del rechazo, y también, obviamente, están distintas cosas. También se viene la conmemoración del primer año de ese 18 de octubre, que ha estado en pausa. ¿Por qué saco a relucir todo esto? Porque de alguna forma tenemos que tomar en consideración que el movimiento social solo se vio aplacado por la pandemia. Y durante todo este periodo, más allá de que el gobierno legítimamente tiene que estar preocupado de la pandemia, no se han dado muestras, al contrario, la verdad es que uno de repente escucha a la ministra del Trabajo y tiene la sensación de que ella está más en pos que de los trabajadores, de los empresarios. No se han dado muestras reales de cambio, que podrían empezar a proponerse y a gestarse también. O sea, yo no sé por qué no se pueden hacer las cosas en paralelo. Y por el contrario, también uno ha visto que finalmente el salvar esta crisis ha tenido que desarrollarse desde el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. No nos olvidemos que las personas tuvieron que recurrir a su seguro de cesantía, a su 10% de la AFP, que ya es bastante poco lo que haya ahorrado ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema no menor. Hernán, por favor.
Mira, justamente ahí hay un montón de temas que hay que aclararle y dejarlos claros. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la contribución del gobierno para superar la crisis, para como aporte, con subsidios a todos los ciudadanos? Fíjate que los estudios estiman de que de 4 pesos que ha gastado las personas han recibido, solamente 1 lo ha puesto el gobierno, porque el retiro de fondos de las AFP significó 15.000 millones, claro, y el gobierno ha puesto 5.000. O sea, la contribución, la carga y la pandemia la han superado las personas con recursos propios. No han sido un aporte importante del gobierno. Son aportes menores, pero que no han resuelto el problema de fondo que necesitaba las personas, era tener la seguridad que iba a tener para la alimentación y para sus gastos básicos durante este periodo donde estuvimos confinados durante meses, y en consecuencia necesitaba la seguridad para poder seguir subsistiendo con su familia. Eso no se ha visto y por lo tanto aquí hay un déficit de políticas públicas para poder llegar a las personas. Lo segundo que hay es que dentro de la discusión, más allá, tenemos un plebiscito, perfecto, pero hay que dejar en claro, yo tengo la sensación de que la ciudadanía no quería, no, la prioridad no era un plebiscito y cambio de constitución, eso está claro, todos queríamos un cambio de constitución, pero el estallido social no surge por una nueva constitución, surge por demandas sociales de mayores derechos, de mayores garantías, de mayor contribución, de más igualdad, de mejores ingresos, de terminar con una educación privatizada, con una salud privatizada, con bajas pensiones. Eso era la demanda ciudadana, lo principal. Por lo tanto, claro, a lo mejor muchos tenemos conciencia de que trabas para hacer los cambios para poder llegar a esa mejor igualdad, es necesario hacer este cambio de constitución. Pero creo que tampoco se justifica de que paralelamente se hubieran hecho los cambios, porque una cosa es lo que pueda quedar escrito en la constitución, pero en la constitución no estoy modificando las leyes, posteriormente va a haber que modificar las leyes para que se aplique lo establecido en la constitución. Por lo tanto, si tenemos acuerdo, debiera haberse hecho este acuerdo ahora, y así como muchos dicen, por ejemplo, en la UDI, en Renovación Nacional y en otros, y en el mismo gobierno algunos, dicen, no es necesario el cambio de constitución, si lo que hay que cambiar es las leyes. Bueno, pero entonces propongan cómo cambiamos las leyes, po.
Eso que tocas de decir me parece súper importante, Hernán, porque justamente eso es lo que llama la atención. Porque finalmente uno podría observar de aquellas personas que no están por cambiar la constitución una actitud proactiva, ya establecer ciertas directrices que muestren que hay una intención de reforma, que demuestren que hay una intención real de cambiar ciertas instancias que evidentemente perjudican, pero incluso uno se da cuenta que no, que la intención es otra, que la intención es el conservadurismo a ultranza. Te voy a poner un ejemplo que quizás no tiene que ver necesariamente con deudores y consumidores, pero el hecho de potenciar el acuerdo de Escazú para finalmente no firmarlo, que tiene que ver justamente con mejorar dinámicas de economía en cuanto a la explotación de los bienes naturales y también una preocupación medioambiental importante, que además usted creerá que no lo perjudica, lo perjudica muchísimo lo que está ocurriendo en el medio ambiente, nos perjudica a todos, de hecho. Entonces uno dice, a ver, no da la sensación de que aquí haya una postura realmente vinculada con el cambio, con la idea de que las cosas mejoren o que las cosas sean más equitativas. No pasa por ahí. Y eso llama la atención. Y ahí entra también lo que yo te mencionaba hace un rato, Hernán, porque uno ve a ciertos ministros, no todos, ojo, pero ve a ciertos ministros que efectivamente uno tiene la sensación de que no están trabajando para la ciudadanía, están trabajando por cierto sector. Concretamente estoy pensando en la señora Saldívar, ministra del Trabajo, que a mí me ha impresionado sus alocuciones cuando ella es entrevistada, las cosas que dice, lo desacertada que es. Hay otros que no. A mí, fíjate que me parece que, por ejemplo, Briones, ministro de Hacienda, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero lo siento mucho más conciliador en algunas cosas. Pero hay otros que son de verdad de una violencia sorprendente.
Sí, mira, justamente en uno de los aspectos que ha estado un debate y que ya surgió y que hoy día nuevamente se ratifica esta diferencia que tenemos con el tema del cambio en la ley de pensiones, la 3500, donde se han ido produciendo unas diferencias realmente abismante, porque claramente aquí tenemos una diferencia de fondo. Lo primero que hay es que aparece hoy día en los medios, está apareciendo y muy 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 fuerte, en que el gobierno estaría por aumentar el IVA en un 2% para poder mejorar las pensiones. O sea, en una situación económica como estamos, subir el IVA para pagar las para mejorar pensiones me parece un despropósito de magnitud. Y hoy día nuevamente tengo por las noticias que están surgiendo, es que el gobierno estaría en esa línea. O sea, claramente hay una mala lectura de lo que la ciudadanía quiere. O sea, cargarlo nuevamente a consumo es un despropósito. Entonces,
pues, sobre todo que además, perdona que te interrumpa, Hernán, pero sobre todo considerando que los hábitos de consumo, a lo que se está llamando es a cambiar los hábitos de consumo, que la gente sea más responsable a la hora de consumir y que efectivamente no esté consumiendo a diestra y siniestra. Por favor, quédate con la idea porque vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con Está mal pelado el chancho. Vamos a una pausa musical por si acaso, ¿eh? Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está mal pelado el chancho. Ya seguimos conversando obviamente con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus. Estábamos conversando de esta idea que se ha ido gestando y que lamentablemente parece ser que es la propuesta que tiene en este momento el gobierno de aumentar el IVA en un 2% y de, en definitiva, seguir perjudicando, porque esa es la verdad de las cosas, a los consumidores, en vez de desarrollar IVAs diferenciados, sobre todo a los más ricos del país. Que aunque usted no lo crea, no necesariamente, porque puede que alguien nos esté escuchando y que tenga un muy buen pasar, no es usted no está dentro de los más ricos del país, incluso aunque gane mucha plata mensual. Cuando hablamos de los más ricos del país, usted no se imagina de las fortunas que estamos hablando, por si acaso. Y estamos hablando...
Un dato, Jaime, ¿eh? Yo tengo ahí el dato, ¿eh? Fíjate que si aplicáramos este impuesto a los super ricos, porque aquí hay que clasificar los ricos y los super ricos, porque son dos niveles distintos. Bueno, los super ricos son alrededor de 300 personas en Chile solamente. Pero si aplicáramos un impuesto por una vez, único, del 2,5% a su patrimonio, se recaudan cerca de 4.000 millones de dólares al tiro. Fíjate. Y el otro que esos son los super ricos. Y los ricos, que son alrededor de 9.000 personas, si se le aplicara ese impuesto del 2,5 a su patrimonio, se recaudarían cerca de 1.500 millones de dólares. O sea, 5.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de eso. Esos son los ricos. Los demás somos de medio pelo nomás, pues no.
Claro, no, por eso lo aclaro, porque de repente la gente tiene la fantasía de una persona con un muy buen pasar, quizás viviendo muy bien, con una estupenda casa, ricos autos, cabros en el buen colegio, posibilidad de viaje, todo bien, pero relájese, usted no es ni súper rico ni rico dentro de esta nomenclatura de, o sea, usted no cae en esa... aunque gane mucha plata mensual, de verdad se lo digo, relájese, no cae en ese esquema. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si usted tiene algún tipo de solidaridad con los súper ricos y los ricos, relájese también, porque si se le cobrara ese porcentaje, ellos no pierden nada, porque en un año probablemente doblan la cifra, producto de las inversiones que tienen, las ganancias que recaudan, los bienes que tienen, las especulaciones que hacen, etcétera, etcétera. Piense que en esta crisis sanitaria los súper ricos en Latinoamérica han incrementado su fortuna en más del 40%, entre ellos nuestro presidente. O sea, piense eso, solamente en esta crisis sanitaria donde todo el mundo se ha empobrecido, los súper ricos han incrementado su patrimonio en más del 40%. Y esto no lo estoy inventando yo, está descrito y está escrito en varias partes y lo han investigado, etcétera, etcétera. O sea, piense solamente eso, por si le baja una especie de solidaridad, digamos. Hernán, dime.
Imagínate, entonces, cuando uno piensa y dice, bueno, ¿y estas personas tendrán dentro de su ADN algún rinconcito la solidaridad? Y la verdad que en el ámbito chileno es escaso. La verdad que sí es escaso. Sin embargo, en otros países, Estados Unidos, en Europa, los súper ricos, ¿qué es lo que han hecho? Se han desprendido de parte de su patrimonio. Han dicho, mire, yo voy a donar el 50% de mi patrimonio para poder mejorarle la calidad de vida a tales y tales personas. Bueno, lo hacen, son más generosos. nuestra clase empresarial. Y aquí separemos un poco, ¿eh? No hablemos de los pequeños, si los pymes sufren igual que todos nomás. Los pymes no tienen que ver, ¿no? Si los pymes sufren.
Sufren toda la razón. Toda la razón. Y ojo, que un pyme también, para que usted tenga conciencia de lo que estamos hablando, un pyme puede que tenga una ganancia de billones de dólares, ¿eh? Pero lo pasa pésimo igual. Sí. O sea, lo que quiero decir, insisto, es que nosotros, a ver, cuesta dimensionar cuando nosotros hablamos de esta fortuna. Porque hay pymes que son bastante grandes, que quizás usted no se imagina que son pymes, y las personas ganan muy bien y viven muy bien, pero siguen siendo pymes y probablemente también pueden verse expuestas a situaciones muy complejas. Entonces, ojo con eso, uno pierde dimensiones en realidad.
Como dato, Jaime, pymes se consideran, digámoslo, todas las que tengan ventas menores de 100.000 UF. Ese es todo. De ahí para abajo son todas pymes. Y ver hoy día la desigualdad que se produce en los pymes, pues, con los pymes con las grandes empresas. Como tenemos un sistema tributario hoy día tan particular, donde tenemos dos clases, los ricos y los pobres, digamos. Entonces, los que están en menos de 100.000 UF ahora pasan automáticamente a un sistema desintegrado. Para explicarlo un poco, el sistema desintegrado, ¿qué es lo que hace? Es ingreso-egreso. La diferencia es utilidad y usted me la paga al tiro. Usted me paga el impuesto por la utilidad al tiro, ¿no? En cambio, los que tengan ventas sobre 100.000 UF, ¿eh? Salvo que el PYME también lo pidiera excepcionalmente, pero tiene que hacerlo con anticipación, el otro señor que tiene más de 100.000 UF puede postergar el retiro de utilidades y por lo tanto no pague el impuesto. En cambio, el PYME tiene que pagarlo. Entonces, esta es una antigua discusión, Jaime, en que cuando hablábamos del Fondo de Utilidades Tributarias, el FUT, el famoso FUT, creado por Vigi por allá por los años 80. Bueno, los grandes empresarios, ¿qué es lo que hacen? No retiran las utilidades y supuestamente son para inversiones. El no retiro hace que no pague el impuesto a la utilidad, porque yo no retiré utilidades, por lo tanto no pago. Bueno, en ese fondo de utilidades tributarias hay 300.000 millones de dólares acumulados en utilidades no retiradas. Que si esas utilidades se retiraran, tienes la plata para resolver todos los problemas que tiene Chile. Porque tú pagarías el impuesto.
Exactamente.
Y si pagaras impuesto el 35, por supuesto, tendrías 100.000 millones de dólares al tiro, en caja. Bueno, y como esas están acumuladas ahí y no se retiran, y hoy día ellos tienen la posibilidad de no retirarlo, hace de que retiran lo justo para no pagar el impuesto que tendrían que pagar por el retiro de la totalidad de sus utilidades. Bueno, ese es el tema. Si plata hay circulando, la plata está ahí. El problema es que hay que pagar los impuestos. Es lo mismo que el otro día en una entrevista, hace pocos días, Michel Jorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos, nos planteaba un tema que es crucial. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar impuesto a la renta? Tenemos que pagar la previsión, tenemos que pagar todo. Pero los inversionistas no pagan por las utilidades de las acciones, ¿no?
Claro, absolutamente.
Entonces, ahí está mal pelado el chancho, ¿no? Si ahí está la plata.
O sea, bueno, pero es que, a ver, pero es que también por otro lado, cuando tú tienes en el gobierno, cuando tú tienes políticos que deberían estar preocupados del bien social, pero en realidad son empresarios, difícilmente vas a tener personas que estén efectivamente preocupadas de lo que está ocurriendo con el resto de la ciudadanía. Están velando por sus ingresos. Piensa lo que pasa con el ministro de Agronomía, que, por favor, es una de las personas que tiene más atribuciones respecto a los derechos de agua. Entonces, ¿cómo le va? ¿Cómo va a querer cambiar el ministro de Agricultura, creo que es, sí, el tema, Walker, cuando en definitiva le va a afectar su bolsillo directamente, sí. El tema de los derechos de agua, ¿por qué va a querer cambiar? Si lo afecta a él directamente, y como tú bien decías, Hernán, no hay tampoco una mirada más solidaria respecto a ciertas instancias, porque el dato que tú das es absolutamente real. Varios millonarios así impresionantes han donado parte de su fortuna y no han perdido nada, no es que hayan quedado en la inopia, no han perdido nada, y de hecho han seguido ganando y todo el cuento. Otros, de hecho, hay un artículo muy interesante que creo que salió en el New York Times, que decía cómo los millonarios en Europa y algunos millonarios en Estados Unidos habían pedido al gobierno que se les cobrara mayor impuesto, que se les subieran los impuestos para salvaguardar la crisis económica de la mayoría de la ciudadanía. Entonces la verdad es que uno se ve enfrentado a una situación muy, muy, muy compleja en ese aspecto. Hernán, vamos a hacer una breve pausa porque nos queda nuestro último bloque de Está Mal Pelado el Chancho, pero vamos a ver, cortito, súper cortito. Vamos y volvemos con Está Mal Pelado el Chancho y seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de CONADEMIS. Muy bien, ya estamos de vuelta en este último bloque de Está Mal Pelado el Chancho. Seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz. Estamos viendo también qué es lo que ha pasado. Nos plantea él a raíz de una noticia bastante lamentable, en realidad, donde el gobierno, en definitiva la Tesorería General de la República, desaloja a una familia por el no pago de contribuciones. Una familia que además aparentemente tenía un buen pasar en la zona costera. Pero de verdad me parece de un descriterio tremendo, habla pésimo de la Tesorería General de la República, considerando la situación que se está viviendo hoy día. Y yo siempre pienso, si esto afecta a una familia que tiene un buen pasar, yo me imagino la crueldad y la brutalidad con que se puede llegar a funcionar con personas que quizás no tienen la capacidad de defenderse o de contraargumentar frente a situaciones tan injustas como la que estamos observando en este minuto. Desde ese punto de vista, evidentemente la situación que se está viviendo en nuestro país es bastante compleja. Hernán plantea que puede venir una crisis importante desde el punto de vista de los deudores hipotecarios y también de los deudores de deudas de ¿cómo se llama? Más comunes, se me fue la palabra en este minuto, de consumo. Pero en lo concreto hay algo que sigue sin hablarse, y es que en definitiva la crisis financiera que vive Chile no tiene que ver con el COVID-19, sino que tiene que ver con un elemento, justamente con que está mal pelado el chancho desde antes del estallido social. Por algo se genera el estallido social. Usted comprenderá que si todo estuviera bien, no habría estallido social, no habría desencanto, no habría una sensación de desamparo como la que tiene un porcentaje importante de la ciudadanía. Estábamos hablando también del impuesto a los súper ricos, y ese impuesto de alguna forma solamente abarca a los súper ricos y a los ricos de Chile. Para que le quede claro, aunque usted gane, a ver, voy a dar una cifra, aunque usted gane 20 millones de pesos mensuales, usted no cae dentro de los súper ricos ni de los ricos de Chile, para que lo tenga así de claro. O sea, de verdad usted no está dentro de ese esquema. Así que también cuando usted dice, no, es que me quieren perjudicar, no, usted no está dentro de eso. Y es más, el impuesto que se le plantea a los súper ricos y a los ricos de Chile es de un 2% y tanto, que de verdad no les afecta en nada en su fortuna, en nada. O sea, no es que pierdan nada, absolutamente nada. Pero el Estado de Chile gana mucho. Hernán, tú querías, por favor, mira, continúa con las ideas.
Mira, yo creo que lo que hay aquí es que justamente los datos y todo lo que nosotros hemos planteado anteriormente es que hay muchas brechas que se pueden superar. Colocándole un impuesto a los súper ricos, esos súper ricos que no son más de 3, son como 300, una cosa así, en Chile. Si le aplicáramos ese impuesto por una vez, se recaudan cerca de 4.000 millones de dólares al tiro. Si a los ricos, que son como 9.000, los que son en todo Chile, imagínate, somos 18 millones y estos son los que están considerados dentro de estos dos rangos, si le aplicáramos un impuesto del 2,5, más o menos se recaudan como 1.500 millones de dólares más. O sea, hay 5.500 millones de dólares que se podrían recaudar si se aplicara un impuesto a los ricos y a los super ricos, y que no le va a tocar a ningún ciudadano común y corriente. Si el gerente de el gerente que gana 20 millones, 15, 20 millones, es el empleado del super rico, si es el que le hace las lucas, es el hombre que dirige el negocio, no. Si esa persona queda sin trabajo, a lo mejor por su estándar de vida, a lo mejor también va a pasar problemas. Sí, claro, tiene más capacidad de ahorro, a lo mejor tiene otros ingresos, puede ser. Pero lógicamente que si pierde la fuente de trabajo va a tener dificultad. Pero hay otros mecanismos también, y lo que hemos hablado, hay mecanismos como para poder recaudar. Como hablábamos anteriormente del mismo FUD, 300.000 millones de dólares en utilidades no retiradas por las grandes empresas, aquí no son los chicos, como hablábamos de los pymes son de 100.000 UF para abajo, y eso tienen un sistema de tributación desintegrado ya, automático, salvo que él pida o con excepciones, puede solicitar el impuesto interno que no, que quiere quedar en el otro sistema, en el semi-integrado, ¿eh? No el desintegrado. Y el semi-integrado permite que no retire utilidades. Entonces yo no pago el impuesto por las rentas que generan las utilidades de las empresas. Esas quedan emposadas y eso hoy día son 300.000 millones de dólares. Si esas retiros de utilidades se hicieran, tendríamos para resolver todos los problemas de futuro. Porque claro, tenemos una cantidad sideral de impuestos no pagados que habría que hacerlo. Si a eso le agregamos de que los trabajadores pagan impuestos permanentemente, impuesto a la renta, todo, IVA, previsión, salud, todo lo pagan los trabajadores, pero los inversionistas que hacen que especulan en la bolsa no pagan utilidades, no pagan impuestos a las utilidades. O sea, ahí hay un tema que hay que resolverlo. Y así, y un montón de franquicias más que existen en este país. Ahora, y si uno vuelve al tema de los deudores, los PP, las personas, bueno, aquí es donde hay que informarle, Jaime, de que hay procedimientos, hay formas. Si una persona tiene deudas morosas, toma de dos deudas morosas, tiene dos opciones. O puede ir a la ley de quiebra personales, a la ley de insolvencia, y se acoge a la ley para poder renegociar su deuda. El objetivo es renegociar la deuda. Si cree de que no tiene capacidad de poder responder a esa deuda, puede pedir ella voluntariamente que le liquiden el patrimonio. Y con eso queda saldada toda la deuda, porque a veces el patrimonio es menor que la deuda o a veces mayor que la deuda. Bueno, ahí hay que tener una elección. Si la deuda es pequeña, ¿no? La deuda es pequeña, pero el patrimonio es alto, la verdad que es un riesgo con someterse al procedimiento, porque puede terminar con una liquidado con su patrimonio con una deuda pequeña, pero con un patrimonio alto, lo cual no justifica que se vaya a liquidación. Mejor es renegociación. Pero la ley de quiebra tiene procedimientos que no son muy equilibrados para las personas, por lo tanto, a veces no conviene. Hay otros procedimientos que nosotros aplicamos y recomendamos también, Jaime, que es el procedimiento por consignación. Cuando, como ya una vez judicializada una demanda, cuando hay un embargo, bueno, antes del embargo se judicializa, se acelera la deuda, hoy día existen las cláusulas de aceleración en los contratos y por lo tanto al plazo de 60 días de deuda la empresa puede acelerar el contrato y me cobra el total de la deuda con interés y reajuste y me lo pide ante los tribunales. Eso provoca después el embargo y el remate. Bueno, cuando está en ese proceso, la persona igual tiene una salida, pero es una salida que significa pagar, pero de otra manera, no de la forma como le está cobrándole la institución financiera o que él lo está demandando. Hay un procedimiento que se llama procedimiento de pago por consignación, el cual la persona tiene que ir a una notaría y hace una minuta de pago por consignación. Si está con un con un juicio, con una demanda en curso, tiene que hacer el pago en el tribunal respectivo y puede ir abonando o pagando la totalidad de la deuda, de las cuotas que tiene pendiente. Entonces, si una persona tiene 3, 4, 5, 6 cuotas pendientes, pongámosle que sea 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, bueno, no puede arriesgar un patrimonio de 50 por 2 millones de pesos. Probablemente ahí lo que va a tener que hacer es depositar los 2 millones de pesos en el tribunal y con esa documentación guardarla, y cuando vaya a la audiencia, que lo llame el tribunal para estar ante el juez, la persona lleva los comprobantes y le demuestra al juez de que él ya tiene un compromiso de pago, que está al día, y por lo tanto le solicita que suspenda todo el procedimiento. Eso es parte de lo que tenemos como derecho y lo podemos hacer. Ahora, si una persona hoy día está atrasada también, pero no está judicializada, está moroso solamente, bueno, existe el otro procedimiento. Se hace la misma minuta de pago por consignación y lo que hace la persona, le deposita las cuotas en la Tesorería General de la República. Y la Tesorería General de la República se encarga de notificarle al acreedor de que se le está pagando la cuota en esa institución. Eso es parte de los antecedentes en caso de que ese acreedor insista, a pesar de que se le está notificando que esa persona se está poniendo al día, que ya tiene las cuotas pagadas. Bueno, si insiste en el tribunal, está ese comprobante y esa información que debe mantener el deudor, de tal manera de demostrarle al juez que él tiene la aptitud de pago, que ha estado cancelando, que está al día o ya le debe menos, pero que puede pagar, está pagando las cuotas que tiene pendiente. Eso es un atenuante para que el juez suspenda también cualquier acción civil. Son maneras de poder salvar parte del patrimonio que tienen las personas. Muchas veces hay que hacerlo con el esfuerzo de poder pedirle prestado a alguien, un crédito, cualquier cosa, para poder solventar esos gastos. Pero ese es un procedimiento que hoy día tienen los deudores habitacionales, los deudas de consumo, cualquier tipo de deuda, incluyendo los deudores de arriendo. Las personas, claro, cuando tienen este procedimiento en la Tesorería, era muy ocupado por la gente que tenía arrendamiento. Pero lo pueden ocupar las personas también en los créditos consumo, crédito hipotecario, cualquier tipo de crédito. Porque llega un momento que cuando tú tienes la morosidad, la institución ya no te recibe el pago. Y ahí se corta la cadena. Tú no puedes abonarle al pago por pagos pendientes, o simplemente no te deja pagar porque ya estás atrasado, o te judicializó, o está en proceso de judicialización. Eso es lo que hay, como por ejemplo una forma de poder ayudarse para poder salir de estos problemas. Esto por ejemplo es parte de la orientación que nosotros les damos a los consumidores en CONADECU para poder salir de este tipo de endeudamiento, poder enfrentarlo, cómo hacer el procedimiento, y le damos como información para que ellos lo puedan hacer y poder seguir adelante. Eso es parte de lo que pueden recurrir a CONADECU. Ahí hay un procedimiento que está que es muy antiguo, ¿eh? Fíjate que un poco de historia. Este procedimiento por consignación se hizo, lo firmó y salió en el gobierno de Juan Antonio Río. Es antiquísimo. Está todavía vigente.
Y ayuda a la gente, que creo que es lo importante.
Ayuda a la gente. Es un procedimiento que, fíjate que nosotros en CONADECU a veces recomendamos este procedimiento en vez de irse a la ley de insolvencia. Porque en la ley de insolvencia tiene el problema del riesgo. Tiene un riesgo ahora, inminente.
Ahora, pero ¿qué es lo que pasa también? Porque hay que pensar, y quizás esto incremente el trabajo de CONADECU, porque de alguna forma, y lo hemos estado hablando no solamente hoy día, muchas otras veces que conversamos contigo, Hernán, ¿qué es lo que pasa también con esas personas que efectivamente han visto mermados sus ingresos y no han tenido tampoco capacidad de ahorro? Entonces no es como llegar y decir, oiga, ¿sabe qué? Debe 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, consígaselo y pague, porque hoy día hay muchas personas que lamentablemente, y eso tampoco se habla mucho, están viviendo de deudas. O sea, han tenido que adquirir créditos para seguir viviendo. Yo conozco personas que se metieron en el tema del crédito este con aval del Estado por el COVID, que todavía ni siquiera le hacen los ingresos. Entonces, exacto, uno de repente dice, a ver, no entiendo, postulaste, te dieron un crédito, te aceptaron, y resulta que todavía no te dan la plata. Y ya llevamos, ¿cuánto de eso? 2 meses desde que el ministro Briones dio la noticia, o el presidente dio la noticia. Entonces, de verdad, ahí da la sensación de que hay una desidia tremenda. Yo estoy hablando de gente que conozco, que se ha visto tremendamente perjudicada y que tenía un estupendo pasar, pero que de la noche a la mañana se quedó sin nada porque eran independientes, sobre todo en el rubro en el que yo me manejo, que es el rubro de las noticias, o sea, el rubro de las comunicaciones y el espectáculo, qué sé yo, actores, bailarines, coreógrafos, diseñadores, que productores también, que tenían muy buen pasar y que, bueno, hoy día la verdad es que tuvieron que acceder al 10%, pedir el crédito. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Personas que en algún minuto, cuando estaban con trabajo, pudieron comprarse casa, probablemente la pagaron en forma ordenada.
Y yo lamento que el gobierno ahora presentó ya la modificación a la ley de quiebra, o digamos la ley de insolvencia y reemprendimiento, que se le llama. Y dentro de eso hay uno que yo siempre lo promuevo, no, el gobierno no lo, yo tuve reuniones con el ministro, con el superintendente de pensión, de insolvencia, para poder tratar de acordar ciertos puntos que pudiera llevar este proyecto de ley que estaba presentando el gobierno. Bueno, la verdad que hay uno solo de los que nosotros propusimos que efectivamente hay algunas cosas que las acogieron, pero la verdad que los temas de fondo que van directamente a los consumidores no fueron acogidos. Dentro de la propuesta que nosotros, y la vamos a ir a discutir al Parlamento y vamos a buscar los apoyos, porque nosotros ya habíamos mucho, hace bastante tiempo antes, unos meses atrás, ya habíamos presentado una iniciativa parlamentaria transversal, donde estaban todas las propuestas que CONADECU estaba presentando. No todas, pero la gran mayoría estaban, las más relevantes estaban ahí en ese proyecto de ley, una moción parlamentaria, que va a tener que juntarse y refundirse con la que presentó el gobierno, que es mucho más débil que la que presentaron los parlamentarios. Y entonces, uno de los temas que nosotros incorporamos en esa moción es la posibilidad de acogerse preventivamente, de lo que tú estabas hablando. O sea, una persona que probablemente hoy día no tiene cuotas morosas, no está en deuda, no le debe nada al sistema, pero sí le bajaron sus ingresos. ¿Cómo va a enfrentar esa deuda si le bajaron los ingresos y a lo mejor no le va a alcanzar para poder cubrir las cuotas que tiene pendiente? Nosotros decimos que esa persona se acoja preventivamente y que además busque la renegociación, y en caso que los acreedores no quieran, sea la superintendencia la que dicte cuál es lo prudente y lo aconsejable que esa persona siga pagando como cuota, y cuál es el mecanismo para renegociarla, prorrogar el plazo, bajar comisiones, bajar intereses, de tal manera que esa persona siga pagando. Porque aquí un tema muy relevante, Jaime, si nosotros no somos partidarios de que aquí las personas se declaren en cesación de pago, porque eso les va a afectar a todos igual, nos va a afectar a todos. Lo importante aquí es que el que quiere pagar se le dé las facilidades para que lo pague de acuerdo a sus nuevas condiciones. Ese es el punto. Ese es el punto. Exacto. Y por eso nosotros proponemos el tema preventivo. Decimos, mire, yo no debo nada, pero a lo mejor me cambié de trabajo, o a lo mejor me bajó el sueldo, me bajaron los ingresos. Bueno, yo tengo esta nueva condición económica, yo quiero que usted me dé las facilidades y hagamos un acuerdo, una renegociación, para que yo pague lo que es posible que yo pague ahora. Entonces, esos son justamente los temas que hay que colocar en la mesa y que vamos a discutir, porque yo recibí ya en la semana el proyecto del gobierno, lo estamos estudiando, estamos viendo los alcances, pero vamos también a ir a discutir al Parlamento para decirles, mire, a esto hay que hacerle todos estos cambios y hay que agregarle todo esto más. porque esto es insuficiente, porque efectivamente el gobierno ataca algunos puntos, quizás, pero no en la profundidad y toda la cantidad de puntos que necesita de modificaciones a la ley para hacerla accesible.
Y es complicada la situación, yo creo, que se está viviendo. Yo creo que también estamos en un momento de cambio importante. Hay que estar atento a lo que pase también para el plebiscito. Yo creo que eso va a generar otras miradas y quizás otras actitudes.
El día después, Jaime. El día después.
Exactamente. Por eso te digo, yo no he visto hasta el momento por parte de la banca, que además debe pertenecer en concreto, la banca chilena debe pertenecer a tres personas más o menos. Pero yo no he visto una actitud realmente solidaria. He visto más bien una actitud de caridad en algunos aspectos, pero no realmente solidaria. Hernán, como siempre, se nos acabó el tiempo y se nos hizo corto, pero no puedo dejar de agradecerte tu tiempo y también de agradecer toda la información que nos entregas y esta visión que tienes de como presidente de CONADECO y también como ciudadano respecto a la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, Hernán.
Gracias a ti también, Jaime, y nos vemos.